Doctor Ramírez.
Hola.
Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo te va?
¿Cómo estás?
Muy bien, doctor. José Rojas te saluda aquí desde La Unión. Ahora, quiero consultar un poco contigo, doctor. Los carniceros, los empresarios de la carne, ¿están todavía optimistas al seguir vendiendo carne a Rusia? Entonces, Naxa plantea que hay todavía posibilidades pese a las sanciones, pero yo planteo todavía una especie de pesimismo si es que esto llega a ocurrir. ¿Qué debería hacer el gobierno, digamos, en ese sentido, si es que de repente se cierra aquello para la producción local?
Sí, hay dos escenarios. Uno es el de comercio, que tiene que ver con la demanda del mercado ruso, que entiendo que por la tradición y por la importancia de la provisión de Paraguay a ese mercado, está abierto y es una posibilidad cierta. Sí. Otra cuestión es la relacionada con las medidas que están adoptando desde el punto de vista financiero, particularmente Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea. En ese contexto, el problema que se genera es en la transferencia de recursos. Es decir, que Biden adoptó una serie de medidas, igual que la Unión Europea y Reino Unido, dentro del sistema financiero, y de acuerdo con un informe que fue presentado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha congelado activos en Estados Unidos de los mayores bancos de Rusia.
Sí.
Al mismo tiempo, los bancos estadounidenses tienen 30 días para romper sus vínculos de corresponsalía, que es lo que permite tramitar las transacciones en todo el mundo con a través de Nueva York, que es el principal centro de operaciones de transferencia entre Paraguay y el mundo, ¿verdad? Los bancos que están sancionados por Estados Unidos son los principales operadores de esas transferencias. Y lo mismo existe ese tipo de medidas la Unión Europea.
Sí.
En ese marco, el paquete de sanciones por parte de la Unión Europea en la reunión que hicieron ayer, adoptaron también medidas más significativas, ¿verdad? Se cortó el acceso al 70% de las instituciones bancarias y de algunas empresas públicas claves en los principales mercados financieros. Y aun cuando existe todavía un espacio, porque los SWIFT, que es un mecanismo de seguridad de transferencia, no ha sido interrumpido, no se excluye excluirlo a Rusia del sistema SWIFT para transferencias internacionales. Allí está la gran ecuación que hay que resolver desde el punto de vista de cómo van a ser penalizados aquellos bancos que operen con bancos rusos.
Eso, en pocas palabras, sería que mientras, si no hay un banco que pueda pagar lo que yo estoy enviando, no voy a poder hacerlo, no voy a poder seguir haciéndolo.
Exactamente, José.
¿Cuál es la alternativa a su criterio?
Hay que ver qué plantean los compradores rusos como mecanismo de transferencia. Ahí hay países como China que no han tomado una posición abierta respecto de esta situación. Hoy Xi Jinping hizo un llamado al cese de hostilidades y de violencia, pero no ha adoptado ningún tipo de medida desde el punto de vista económico. Entonces es una alternativa a ese mercado, pero hay que ver cómo funciona, ya que Paraguay no tiene relaciones diplomáticas con China.
Claro.
Claro. Porque Taiwán, Japón, Australia, Nueva Zelanda también adoptaron idénticas medidas que Estados Unidos, Reino Unido y Unión Europea.
Ahora, doctor, hay una, no sé si se puede plantear de esta manera, pero si es que Paraguay tiene un buen relacionamiento, por ejemplo, con Estados Unidos, que lo tenemos, ¿no existiría vía Cancillería buscar un mecanismo para acelerar, terminar los trámites, que es, parece que es poco lo que queda, para abrir el mercado norteamericano y tratar de trasladar esa producción a Estados Unidos para no perderlo, por lo menos el tiempo que dure? No sé si se puede plantear de esa manera, algo muy burdo le planteo, pero probablemente, podría ser una alternativa, o quizás pedirle a Taiwán que compre más carne, qué sé yo, una cosa así.
Sí, necesariamente Paraguay tiene que buscar mercados alternativos para poder colocar el excedente exportable, teniendo en vista que Rusia junto con Chile son los principales destinos de nuestra exportación de carne. De 60% de nuestras exportaciones van a esos dos mercados. Y en ese contexto, la diversificación, y obviamente Estados Unidos tiene un rol sustantivo en el que se ha avanzado significativamente en los procesos sanitarios que permitan justamente acceder a ese mercado finalmente, ¿verdad?
De acuerdo a la información que usted maneja, doctor, esta crisis bélica tardaría más tiempo. Hoy ya los medios internacionales plantean que Rusia ya llegó a Kiev, se apoderó ya de Chernóbil. Aparentemente es una guerra muy muy acelerada. Claro, hay muchas diferencias entre uno y otro país. Los países de la OTAN no están reaccionando todavía, todavía están observando. O sea, ¿usted cree que esto es para rato todavía?
Hay dos escenarios. Hoy día, en estas condiciones, de acuerdo con los cables internacionales, el canciller ruso llamó a que detengan las armas Ucrania y se inicie un proceso de negociaciones que permita el cese de hostilidades. Y hay que ver cómo reacciona Ucrania a ese pedido. Lo preocupante es que otros países del este europeo empezaron a enviar tropas y equipamiento armado a Ucrania, apoyando la defensa de ese país, por el temor de que haya una expansión de esto. Entonces, no es, en primer lugar, las medidas económicas y logísticas aplicadas por los países de Occidente van a tardar en tener un impacto real y cierto en Rusia. Por otra parte, creo yo, por los antecedentes del mecanismo que viene utilizando Rusia, que en el 2014 invadió Crimea y detuvo el avance hacia Ucrania con un proceso interno para ocupar las dos provincias del sureste ucraniano. Entonces hay que ver si realmente hay un cese de la violencia y hay espacio para el diálogo, que es lo que más deseamos todos los ciudadanos del mundo. Ahora, esto puede ser largo si es que Ucrania no depone, y es un escenario imprevisible, impredecible, con costos muy elevados tanto para Ucrania como para Rusia, ¿verdad?
¿Qué le sugiere a usted una intervención armada norteamericana o de la OTAN?
Si existe una intervención armada, puede expandirse y el riesgo de enfrentamientos de bombas nucleares es una realidad indiscutible. Ahí podría explotar una tercera guerra mundial y eso es sumamente peligroso. De ahí la cautela que observamos en los países de la OTAN. Sin embargo, varios países que se sienten amenazados, miembros de la OTAN, apelaron al artículo cuarto. El artículo cuarto lo que establece es un mecanismo de diálogo para establecer un análisis de todos los miembros de la OTAN sobre la estrategia a utilizar y los riesgos que corren desde el punto de vista geopolítico de estos países, al tiempo de que están enviando los miembros de la OTAN equipamientos y unidades militares y hombres armados a la zona más próxima al área de conflicto. Esto implica de que digamos que si esto sigue escalando puede tener consecuencias que no deseamos ninguno de los ciudadanos del mundo.
Quiero volver otra vez a nuestra región, doctor. ¿Cuál es el peor escenario que no nos conviene a nosotros? Un peor escenario que nos generaría problemas económicos, sociales.
Los primeros efectos ya son evidentes, José, desde el punto de vista que tenemos una subida muy importante del tren del WTI. El WTI está en sobre los $90 y el tren está sobre los $100 el barril, 60% de incremento de tinta. Esos precios todavía no fueron trasladados a las subidas que se están discutiendo en este momento entre el sector privado y el Estado. El segundo elemento es que, como consecuencia de que siendo Rusia uno de los principales proveedores de petróleo y gas para la Unión Europea y para Estados Unidos, una porción importante de su demanda atendida por Rusia, vamos a tener escasez de estos productos que va a ahondar y profundizar la crisis de contenedores que impacta sobre todo los costos de logística y movilización del comercio internacional. En términos sencillos, el flete va a subir significativamente. Y otro de los problemas es que las medidas de restricción de acceso a Rusia impuesta por la OTAN va a dificultar la logística de salida y de llegada de productos a ese mercado. Entonces, si ese escenario se prolonga, vamos a padecer las consecuencias que tienen impactos colaterales, por ejemplo, en el precio de los commodities agrícolas. Hay una altísima volatilidad de los precios de la soja, que subió $3 ayer en la tarde, llegando a $647 la tonelada, cerró a casi 615, hoy habló a $610 la tonelada, pero el maíz subió $10 la tonelada, es decir, llegó a $349 la tonelada, y eso implica por una parte un beneficio importante para nuestras exportaciones en cuanto a precios, pero también un desafío para el sector agropecuario, que va a haber encarecido su insumo natural para el engorde de ganado, tanto para la industria vacuna, porcina, caprina y avícola. ¿Y por qué esto? Porque hay que recordar que Rusia y Ucrania son los mayores productores de esa región del mundo y segundo y tercer puesto de exportadores de maíz, trigo y cebada. Entonces, la interrupción de esa cadena comercial tiene impacto en el que, visto que el mundo está enfrentando una subida inusitada del precio del petróleo que ya venía al alza, pero que se amplió la curva ascendente de costos, vamos a tener de que muchos países desean el desarrollo de biodiesel como combustible alternativo. Y eso demanda muchísima producción, tanto de maíz como de soja.
Ahora, doctor, una crisis bélica como esta nos genera también un giro importante del primer mundo hacia países como el nuestro, que hasta hace poco nos considerábamos granero del mundo, como productor y gran productor y proveedor de alimentos. Yo no sé si vendérselo directamente a Estados Unidos, pero si Estados Unidos tiene una compra importante a un competidor grande como es Argentina o Brasil, se desabastece el mercado aquí al lado brasileño y argentino, y vender ahí nuestros productos. No quiero ni siquiera lo apuntar al primer mundo, sino cubrir lo que vende, el espacio que deja. No podría dar, digamos, un dato en ese sentido que podría potenciar a esta parte del mundo, doctor. En ese sentido me refiero a la provisión de alimentos.
Sí, de hecho Paraguay, para llegar al mercado chino, recurre a la intermediación tanto de Argentina, Brasil y Uruguay en productos agrícolas y pecuarios. Por ejemplo, la industria porcina está exportando al Uruguay, y a través de Uruguay se lleva a China. El 70% de nuestra producción de cereales y oleaginosas van a puertos de Argentina, donde son procesados y recortados a mercados del mundo. Dicho esto, lo que sí tenemos que aprovechar es, en este escenario, en esta coyuntura de baja producción debido a la sequía, de que pueda mejorar el perfil económico, de alguna manera aliviar el impacto de las pérdidas que arroja la merma de producción de este año, por ejemplo. También tenemos que ver cómo diversificamos estos mercados en una logística muy compleja y muy encarecida. Claro. La bajante de los ríos Paraguay y Paraná disminuyen la capacidad de carga de las barcazas, y eso obviamente encarece el transporte, más el precio del combustible, más la disponibilidad de bodegas de puertos marítimos. Y todas esas variables entran dentro de una ecuación estratégica comercial y de competitividad compleja, pero al mismo tiempo genera una gran oportunidad.
Finalmente, doctor, ¿cuál es la... esta guerra, por más que sea corta, larga, no importa cuánto tiempo va a durar, genera, digamos, cambios al comercio internacional, en el cual Paraguay deberá estar modificando planes e incluso estrategias comerciales? ¿Habrá un antes y después de todo esto, doctor?
Sí, yo creo que uno de los grandes resultados es que existe un nuevo entorno global, y el ingreso de tropas rusas en Ucrania ratifica que ya no queda casi nada del orden mundial surgido tras el final de la Guerra Fría y la caída del Muro de Berlín. Hoy tenemos un escenario volátil, incierto, complejo, ambiguo, y evidentemente esto señala de que el mundo unipolar está en redefinición totalmente, no con una multipolaridad, pero sí con una nueva, digamos que, nuevos escenarios. Cuando se pretendía que estuviese basado este orden global en reglas y arreglos institucionales globales para resolver los viejos problemas de la agenda comercial, del cambio climático, del impacto de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías de la información, los desequilibrios económicos y los flujos financieros, migratorios, el terrorismo, las redes de crimen organizado, etcétera, que conformaban toda una agenda, eso empieza a modificarse de una manera significativa, y hay que observar cómo se evoluciona ante todos estos desafíos. Bueno.
Doctor, gracias por el tiempo, muy amable, como siempre.
Un placer y un gusto de estar con la audiencia de Radio 1.
Doctor Rubén Ramírez, él fue viceministro.